Queridos oyentes, les habla Christopher Matix y estamos juntos avanzando en un nuevo tema, un estudio del hijo pródigo que se encuentra en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. El tema de este estudio es no malgastes tu vida y estamos ahora en la parte número 5 de 6. Hemos pasado el tiempo hablando de esta parábola tan famosa, tan conocida de Jesús sobre el hijo pródigo. La historia básicamente habla de dos hijos rebeldes que en sus formas distintas rechazan al padre, el hijo menor con libertinaje, el hijo mayor con orgullo y legalismo. Y el único personaje que sobresale como bueno es el padre en cada ocasión, en cómo trata al hijo menor y al hijo mayor. Los primeros dos temas pasamos hablando del hijo menor, del libertinaje, cómo hay gente que está corriéndose de Dios, viviendo su vida, pero Dios trae dificultades, problemas, para que abran sus ojos y digan, esta vida pronto se acaba, ¿cómo estoy yo con Dios? Vimos el ejemplo también del famoso teólogo Agustín, o San Agustín, como los católicos le llaman, que era un gran hombre de la Biblia, que predicaba la Biblia y la gracia, salvación por gracia, no por obras, y era basado en su vida. También vimos la historia de Martín Lutero, porque él era muy similar al hijo mayor, que en su legalismo intentó apaciguar la ira de Dios. Como el hijo mayor dijo, yo nunca te he desobedecido jamás, y tantos años te sirvo, pero eso también es un error. Ahora, en esta oportunidad quiero hablar yo del último personaje, es el padre en la historia. Como había dicho, el padre en realidad es el único personaje redimible enteramente en la parábola del hijo pródigo. Ahora, ¿a qué se refieren estos tres personajes? ¿Es solamente un cuento chino? No, Jesús nunca hizo eso. Jesús siempre dio historias que tenían que ver con la vida real. Él estaba hablando a un grupo que consistía de pecadores y de fariseos. Brevemente repasemos estos títulos. Los pecadores, también los publicanos, eran gente rechazada por su libertinaje, por haber dejado la ley rígida de los fariseos y los religiosos, y eran odiados y rechazados por eso. Pero Jesús había ofrecido salvación a ellos, y los fariseos no les gustaba que él pase tiempo con tales personas. El hijo mayor era similar al fariseo, saduceo, escriba, líder en la sinagoga, los que conocían bien la ley, en fin, los líderes judíos eran las personas que rechazaban a Jesús porque él se juntaba con los, entre comillas, pecadores. Pero no se dieron cuenta que todos somos iguales de pecadores delante de Dios. Y lo que nos separa es gracia, la misericordia de Dios, no nuestras buenas obras. Ahora, es interesante reconocer que el último personaje aquí, el Padre, es Dios Padre. También puede ser reconocido como Cristo, porque ahí estaban tres personas. El pecador, el fariseo y Cristo hablando. Cristo estaba hablando como el administrador de la gracia, el embajador del cielo, diciendo, yo ofrezco gracia al mundo. Mi Padre lo ofrece por medio de mi muerte. Y él estaba ofreciendo salvación a pecadores y a los religiosos. Ahora, hoy en día vemos que también tenemos estos grupos, ¿verdad? Vemos a los que están perdidos en sus pecados, viviendo la vida, como se dice. Y también vemos a las personas que están viviendo rígidamente según su religión, como es los adventistas, testigos de Jehová, católicos, en fin, mucha gente. Los religiosos viviendo por la ley. Y Cristo vino y predicó una cosa muy, muy distinta. Quiero contarles una historia para iniciar nuestro estudio. Queremos hablar en esta oportunidad acerca de el Dios pródigo. El título, si usted está tomando apuntes o deseando acordarse, el título de hoy es el Dios pródigo. Ahora voy a explicar por qué yo le llamo Dios pródigo en un ratito, pero vamos a comenzar con una historia. Se cuenta una historia de un niño en la África, que este niño estaba ahí cuando llegó a su humilde hogar, una casa que tenía piso de tierra, y este niño no tenía ni padres, y él cuidaba solito a su hermano menor. Y se enteró un hombre muy muy rico, un CEO o líder de una compañía americana muy grande que había venido con sus cámaras para filmar unas historias bien lindas que él quería sacar para que su compañía sobresala como una compañía dadivosa, ¿verdad? Y él deseaba ir a este niño y regalarle mucho dinero, algún regalo muy fascinante. Y entonces viene con las videocámaras y están filmando todo cuando viene a la puerta y el niño sale. Y el CEO le dice, jovencito, ¿cómo estás? ¿Y cuál es tu nombre? ¿Y cuál es tu situación? Y le contó, ¿no? Que él solito cuidaba a su hermano, no tenía mucho dinero, estaba muy pobre y la vida era muy difícil para él. Y una triste historia, ¿verdad? Y entonces el hombre ya estaba preparándose para ofrecerle al niño, ucha, cosas que nunca se había imaginado en su vida. Cuando le pregunta al niño, a ver, jovencito, dígame, ¿qué es lo que tú valoras más en toda la vida? ¿Qué es lo que tú valoras más en toda la vida? Y este niño africano va a su cama y de ahí, bien guardadito, sacó un libro muy sucio, con varias páginas rotas, y cuidadosamente le ofreció a este hombre. Y el hombre miró y decía, el Evangelio de San Juan. Y el hombre respondió diciéndole al niño, ¿por qué es esto lo que más valoras en la vida? Y el niño le dijo, porque aquí dice que Cristo amaba a los niños. Cuando yo escuché esa historia por primera vez, me sorprendió. Me di cuenta que en realidad el rico en la historia no era el hombre de negocios, era ese niño. Porque él había entendido algo que ese hombre no había entendido. Que la vida que viene vale más que esta vida. Y que ser hijo de Dios vale más que todo lo que el dinero podría comprar, o la fama, o las oportunidades. Amigo mío, si usted no tiene a Cristo, espiritualmente usted es pobre. Y más que pobre, no tiene salida. Y usted va a ver que cuando usted muera, ya no hay chance. Ya no hay chance. Sin Cristo no hay nada. Dijo Cristo que si el hombre tendría todo en el mundo, pero perdiese su alma, ¿de qué le vale? De nada, ¿verdad? De nada. Si uno tendría todo en el mundo, pero pierda su alma, nada tiene. La realidad es que el hombre mira mucho al mundo físico y se olvida del mundo espiritual. Y todos piensan llegar a Dios por sus propias obras. He dicho antes que no hay nadie que va a decir, yo voy al infierno cuando crezca. Todos pensamos ir al cielo. El problema es que tenemos nuestra opinión de cómo vamos a llegar ahí, pero no escuchamos la voz de Dios. Hay gente que piensa que todos van a llegar al cielo eventualmente y no importa qué haces, y entonces vive como quieras. Y digamos, después ya puedes quizás arrepentirte un poco y llegar a penitas al cielo, y igual vas a llegar. Hay algunos que piensan que hay un purgatorio y que todos van a llegar también eventualmente. Entonces no importa cómo vivo, igual voy a pasar unos años en el purgatorio pagando mis pecados, luego voy a entrar eventualmente. ¿Para qué vivir una vida santa? Pero también hay otra gente que también piensa que es la vida santa que les salva, ¿verdad? Porque hay gente que dice, por ser religioso, por ir a la iglesia, por seguir los sacramentos, por seguir las leyes, las tradiciones, entonces es como yo llego. Dice Cristo que eso no es posible. Ambas ideologías son incorrectas, son falsas, no pueden llevarle a salvación. Solamente hay una opción, es Cristo. Cuando Cristo dio esta parábola, Él mostró claramente que ambos hijos no merecían la misericordia del Padre. No merecían ni ser hijos. Ellos habían menospreciado la bendición de un padre rico que le había dado a ellos lo que ellos todavía no merecían, porque él todavía no estaba muerto. Habían deshonrado, maldecido, corrídose del padre, o en libertinaje o en orgullo. Y ambos hijos están entonces delante del padre sin excusa. Pero este padre no es normal. Yo llamé esta parábola y este mensaje he llamado lo mismo, el Dios pródigo. Déjenme explicarles por qué. La palabra pródigo significa dadivoso o gastador. También puede significar malgastador. En el caso del hijo pródigo, le llamamos así porque el hijo malgastó los bienes de su padre y quedó con cero, pero igual fue aceptado. Pero él malgastó su vida, desperdició, dice el versículo 13 y 14 de Lucas 15. Pero la palabra pródigo también puede significar dadivoso, y es la lectura más natural de la palabra. Y yo pienso que cometemos un error al predicar y pensar de esta historia de Cristo, esta parábola, solamente mirando el hijo menor. Déjenme explicarles algo. La historia no es acerca del hijo menor ni el hijo mayor, tanto como es acerca del padre. El personaje más importante es el padre, el segundo es el hijo mayor y último el hijo menor. Ahora, obviamente lo redimible del hijo menor fue su arrepentimiento, pero a contraste el hijo mayor no tuvo arrepentimiento y en realidad la historia no fue dicha para el hijo menor tanto como el hijo mayor. Jesús dijo, los que no están viviendo según la ley, están arrepintiéndose, están viniendo, saben que están pecando y se están arrepintiendo. La historia de Zaqueo, por ejemplo, viene a la mente, como él, cuando vio a Jesús, él se arrepintió y dijo, Jesús, yo voy a dar 4 veces lo que debo a las personas a quien yo he cobrado de más, él siendo un publicano, ¿verdad? Pero los fariseos, cuando él fue a sus casas y él les mostró su error, no se arrepintieron, no querían, y Jesús estaba ahí dando a ellos una oportunidad, sino, ¿qué están haciendo? ¿Van a aceptarme como Mesías? ¿Van a reconocer su pecado? ¿Qué hacían? No le aceptaron. En realidad, le rechazaron. Hicieron un complot en contra de él y finalmente le mataron. La historia del hijo pródigo, o mejor dicho, como he explicado, el Dios pródigo, debería terminar con la muerte del padre por medio del hijo mayor. ¿Por qué? Porque rechazó al padre. Expliqué esa parte en el tema número 4, ¿verdad? Ya se van a acordar. Hablamos en gran detalle de eso, pero su orgullo, su enojo y su pensar que estaba llegando a recibir favor del padre por ser un buen trabajador, cuando en realidad la razón es porque es hijo. No podía perder el ser hijo, pero él quería rechazar al otro hijo porque él había malgastado, como si uno se hace hijo por ser buenas cosas. Y cualquier oidor de esta parábola decía, pero eso es incorrecto. Uno recibe el ser hijo por medio de nacimiento y nadie lo puede quitar eso. En fin, la ilustración es muy interesante. Entonces, Dios pródigo. ¿Por qué? Porque la historia se basa en un Dios que muestra misericordia, gracia, compromiso con perdonar, segundas oportunidades a ambos hijos. Reflexionemos. El hijo menor está aquí pecando, botando su vida a la basura. Y él vuelve al padre. Y el padre le perdona, pero al inicio también el padre le regaló la parte de los bienes que le correspondía, ¿verdad? Su herencia. Y al hijo mayor pensó que él estaba recibiendo gracia porque él era un buen trabajador y no se dio cuenta que la gracia es un favor que se da, que no es merecido por obras, es nomás dado porque el dador se complace en darlo. Quiero ver unos versículos con ustedes que habla acerca de esto. La respuesta del padre, por ejemplo, me sorprende mucho a mí, de cómo él lidia con el retorno de su hijo menor. Dice versículo 21, que el hijo viene y dice al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y trae el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Este hijo había malgastado todo, hasta sus calzados, hasta su ropa, quizás había venido para hacer algo y estaba caminando con quizás ropa de un pobre mendigo. No tenía su anillo, había perdido la realeza en cierta forma, no que era un rey, pero la majestad de ser hijo de un hombre rico. Y ese anillo era el símbolo que él era hijo. Y no era solamente un esclavo, una persona cualquiera. Era una bendición grande. ¿Saben? Cuando Dios creó el mundo, Él puso al hombre como la joya de la creación. Sobrepasaba. Su herencia era vida eterna con Dios en el paraíso. Todo lo que Él quería comer, beber, todo lo que Él quería hacer. Tenía una esposa. Y el hombre y la mujer estaban bendecidos para fructificar, para tener muchos hijos, para llenar el mundo con bendición, para reinar sobre los animales. Era la joya de la creación, como ya dije. Y dice la Biblia en Génesis 1:27 que era hecho en la imagen de Dios. Había sido creado a la imagen de Dios. Pero vemos que este hombre con la mujer rechazaron la perfección. Rechazaron la bondad, la gracia, la herencia perfecta de Dios. ¿Y qué hicieron? Pecaron. Se alejaron de Dios. Y tomaron la fruta, que era un símbolo de desobediencia. No hacer lo que Dios había explícitamente pedido que ellos hagan. Y entonces ellos fueron, como este hijo menor de la parábola, malgastaron todo. Botaron todo. Entró pecado y todo es sufrimiento, dificultad, maldición, sufrimiento sin fin. Así es la vida, amigo mío. Si usted piensa que esta vida es tolerable, es porque usted no conoce el mundo futuro. Esta vida es muy terrible a comparación a la vida que espera al que ha creído en Dios, al que se ha arrepentido. Y la clave es eso, volver al Padre. Pero el Padre, Dios, ¿qué podría haber hecho Adán y Eva cuando ellos pecaron originalmente ahí? ¿Qué hubiera podido haber hecho él? Bueno, para iniciar, él debería haberles matado a ellos. Ellos merecían la muerte eterna, pero Dios solamente dio una muerte después de un tiempo. La muerte física esperaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba mostrando misericordia. Él estaba con brazos abiertos esperando que el hombre se arrepienta. ¿Se acuerdan la historia de Abel y Caín? Cuando Caín mató a Abel, Dios Padre le persigue a Caín. Le dice, arrepiéntete básicamente, te doy una chance. Y Caín no quiere, rehúsa el arrepentimiento. El hijo pródigo también, o el hijo menor mejor dicho, rehúsa aceptar su condición a volver a Dios a pedir perdón por vivir en pecado y haberse alejado de él. Porque todos los humanos somos como este hijo menor, malgastando nuestra vida en vanidades. Pero cuando él volvió y se arrepintió, el padre estaba dispuesto a aceptarlo. En vez de que la muerte venga, la muerte eterna, Dios ha dado al hombre un poco más de tiempo para que se arrepienta. Una gran bendición de Dios. Y él merece la gloria y la honra por tenernos misericordia. Ahora, el padre también es dadivoso con el hijo mayor. Dice que el padre sale y habla con el hijo mayor y le dice, versículo 31, tú siempre estás conmigo y todas las cosas mías son tuyas. Él dice, hijo, ¿por qué estás enojado? ¿No es mío el dar la herencia? ¿No fue mi decisión darlo cuando yo quería? ¿Por qué estás renegando que yo sea dadivoso y generoso lo que es mío, con lo que es mío? ¿Acaso te pertenece a ti? No, yo sigo vivo y esto me pertenece a mí. Yo puedo hacer lo que yo quiero con lo que es mío. Hay gente que menosprecia la gracia de Dios. Los fariseos menospreciaban a los pecadores. Decían, este pecador no merece. En la iglesia católica se habla de los pecados no perdonables o los pecados mortales que Dios no podría nunca perdonar. Pero curiosamente, eso es un concepto humano. Dios no tiene pecados que no se pueden perdonar. No hay tal cosa como pecado mortal. La gracia de Dios sobreabunda y cuando el hombre piensa que está llegando por sus obras, por ser tan bueno, entonces está rechazando la gracia de Dios hacia el hombre. Es muy interesante, muy importante este tema. El hombre llega a Dios solamente por la gracia. Quiero leer con ustedes lo que se encuentra en Efesios 2, del 1 al 9, que explica muy claramente acerca de esto. Y es un pasaje muy conocido, ¿verdad? Efesios 2, del 1 al 9. Vamos a ver el versículo 10 en la siguiente oportunidad, que será el último mensaje de este tema del hijo pródigo. Efesios 2, 1 al 9. Hablando de Dios, diciendo que Él os dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Aquí Pablo está en realidad hablando a un grupo que son los de Éfeso, que son cristianos. Está hablándoles acerca de su vida antes de venir a Cristo. Y le dice que antes anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? ¿Quién es? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, merecedores del infierno, ¿verdad? Lo mismo que los demás. Entonces aquí el apóstol Pablo pinta una imagen muy terrible, diciendo que estamos nosotros sin vida, sin esperanza, sin futuro. Y cuando venga nuestra muerte, merecemos el infierno. Es nuestra condición antes que venga Cristo. Ahora aquí cambia el tema. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice, pero Dios, quien es rico en misericordia, el Dios pródigo, dadivoso, que nos muestra gran amor con que nos amó. La única respuesta de por qué Dios mandó a Cristo es amor. No era porque Él era justo. No porque lo merecía, no es porque he vivido yo una vida tan buena, es porque Dios me amó, le amó a usted, querido oyente. y Él nos dio vida por medio de Cristo. La muerte de Cristo nos perdonó el pecado, y después, cuando Cristo resucitó, era nuestro sello que cuando yo muera, en el rapto yo seré resucitado y todos los otros muertos, no sé que seamos tomados directamente en el rapto, ¿verdad? Y Cristo resucitó para prometernos resurrección a nosotros. Entonces nos perdonó el pecado y también nos promete resurrección. Nuestra esperanza se basa en el retorno de Cristo por esta razón. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice Juan 1:12 que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Wow, piensa en esa frase. Potestad de ser hechos hijos de Dios. El hijo pródigo pensó haber perdido la bendición como hijo. Nosotros que somos hijos de Adán, perdimos nuestra oportunidad de ser hijos de Dios cuando él pecó. Dice la Biblia que Abraham era el hijo de Dios, pero cuando él pecó, perdió esa oportunidad. Pero cuando volvimos nosotros, por medio de la fe en la salvación que ofrece Cristo, o sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, la forma era siempre lo mismo: pedir a Dios que Él nos muestre misericordia. Esa es la clave para salvación, pedir misericordia de parte del Padre Dios. Y entonces aquí vemos a un Dios que ofrece salvación y nos regala una adopción por medio de Cristo. Cristo, siendo el único y perfecto Hijo de Dios, nos adopta a la familia de Dios por medio de su sangre, por medio de su muerte, que nos perdona y dice: vengan conmigo los que me han recibido y entren al cielo y tienen la potestad que yo les estoy regalando para ser hijos de Dios. Delante del Padre somos igual de importante como su propio hijo. Imagínense eso. Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto Dios? Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Que todos digan: wow, Dios me tuvo a mí, pecador que soy, gran misericordia, me amó a mí en gran manera. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Amigo mío, hermano mío, la realidad humana es que todos somos pecadores y merecemos el infierno. La única cosa que cambia esa realidad eterna es la sangre de Cristo dada por nosotros. Que Él murió en nuestro lugar, cargó en nuestro lugar nuestros delitos y pecados, en el cual antes anduvimos bajo el poderío de Satanás. Él nos libró de Satanás, de la muerte, de la esclavitud al pecado, y nos hizo hijos de Dios. Cuando Cristo habló en la parábola del hijo pródigo, o el Dios pródigo, como se podría llamar, Él estaba ofreciendo salvación a ambos, a los pecadores y a los fariseos. ¿En cuál grupo está usted, querido oyente? ¿Usted ha errado mucho en la vida, quizás? ¿Tiene muchos problemas? Venga a Cristo, arrepiéntase y pida perdón por sus delitos y busca una nueva vida en Cristo para pelear contra el pecado y vivir para honrar al Padre, no malgastando y desperdiciando la vida. En el último tema hablaremos acerca de cómo no malgastar nuestra vida. Pero también vemos al hijo mayor. Quizás usted se identifica con ese hermano mayor que piensa que es aceptable al Padre por cómo usted está viviendo, o cuántas misas usted atiende, o cuántas oraciones usted hace, o cuál fiel usted es a la reunión. Hasta quizás usted es un cristiano salvo por la sangre de Cristo, pero está basando su salvación en sus obras y está quizás pensando que puede perder su salvación si usted no se porta muy bien. Vean la Biblia: por gracia sois salvos. Si usted podría perder y retomar su salvación, ¿sabe qué? Su salvación sería basado en usted, no en Cristo, y estaría rompiendo una regla básica de la Biblia. Termino el tiempo en esta oportunidad recordándonos esa historia de ese niño en África, como él sacó esa Biblia y le dijo al hombre: esto es lo que más amo. Y el hombre dijo: ¿por qué? Porque el libro era el libro de Juan, ¿verdad? Porque aquí dice que Cristo amaba a los niños. Dice la Biblia que tenemos que entrar como niños al reino de los cielos. No significa que todos los niños van a ir al cielo. Eso es una interpretación incorrecta. Lo que significa es que con humildad, con reverencia, deberíamos venir y decir, Padre, perdóname por mi libertinaje o perdóname por mi legalismo. Quiero venir a ti solamente por Cristo porque reconozco que es inútil buscar la salvación por cualquier otro camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Pongo mi fe que Él y solamente Él puede salvarme. Quizás en esta oportunidad, el Padre, como está rogando con el Hijo Mayor, está rogando con usted que vuelva a casa como el Hijo Pródigo que malgastó su vida. O quizás está pidiendo que usted vuelva a entrar a la casa del campo de sus, entre comillas, buenas obras para aceptarle a su hermano y que deje atrás su mentira de obras que le va a salvar lo que usted piensa podría salvarle. Venga a Cristo, es su última oportunidad. Quizás Cristo está rogando con usted para que usted venga y se haga un hijo por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, ese fue el tema. Ojalá esté usted preparado para escuchar el último tema, que va a ser un estudio de cómo no malgastar nuestra vida, con varios puntos importantes, basándonos en Efesios 2, versículo 10, el versículo que no tocamos todavía, porque nos espera para el siguiente tema. Dios le bendiga mucho. Hasta la próxima.